Y ahora vamos a entrar en el segundo mensaje en este periodo. Ya vimos que en el segundo mensaje se manifiesta la justicia. Eventos históricos marcan la llegada del segundo mensaje. Actividades de los enemigos se oponen al mensaje o a la obra que se tiene que hacer. Se les llama también a salir de Babilonia. Ahora comenzando con esto, ya poniéndolo en la línea, vemos el segundo mensaje. Vemos aquí la justicia. Vemos la actividad de los enemigos. Y vemos, también se les llama a salir de Babilonia. Ahora el segundo ángel. Aquí vemos. Las iglesias que se negaron a recibir el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo. Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez las rechazó. El primer mensaje fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. Vemos aquí ya el mensaje, vemos aquí también la obra y que se les llama a salir de Babilonia. Vemos aquí la comparación con Babilonia o el mensaje del segundo ángel que es a salir de Babilonia. Dice, la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. El mensaje que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Pero este es un nombre que es muy apropiado para las iglesias protestantes. Todas profesan que sus doctrinas se derivan de la Biblia y sin embargo están divididas en innumerables sectas. Eso lo vemos en el Espíritu de Profecía, volumen 4, página 230-233. Aquí vemos cuando se le llama salir de Babilonia, tiene que ver con las iglesias protestantes. Esa es la aplicación que se les dio enseñando de que todas ellas hablan de que siguen la Biblia, pero todas tienen diferentes enseñanzas. Y por eso aquí, todas ellas estaban en confusión y siguen en confusión las iglesias protestantes. Pero aquí vemos que el segundo ángel llama a salir de Babilonia. Vemos que en el mensaje del segundo ángel se manifiesta la justicia, también como vimos o lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Dice, vi la condición de las diferentes iglesias desde que el segundo ángel proclamó su caída. Se estaban volviendo más y más corruptas. Sin embargo, se dicen ser seguidores de Cristo. Es imposible distinguirlos del mundo. Sus ministros utilizan los textos de la Biblia, pero predican cosas lisonjeras. El corazón natural no siente ninguna objeción a esto. Es solamente el Espíritu y el poder de la verdad y la salvación de Cristo lo que odia el corazón carnal. Vemos que se manifiesta la justicia. Dice, no hay nada en el ministerio popular que levante la ira de Satanás, que haga el pecador temblar o que se aplique al corazón y a la conciencia que las temibles realidades de un juicio cercano. El hombre perverso generalmente se conforma con la apariencia de piedad y ellos apoyan ese tipo de religión. Dijo el ángel, nada menos que toda la armadura de justicia para vencer y retener la victoria sobre los poderes de las tinieblas. Eso lo vemos en Dones Espirituales, volumen 1, página 189. Aquí vemos que la armadura de justicia en Efesios capítulo 6, nos enseña que es Cristo. Es aceptar la justicia y la justicia se revela en las enseñanzas de la palabra de Dios, más específicamente en la ley de Dios, que esa es la justicia. Vemos que aquí, en ese tiempo, se les llamó a esas iglesias a recibir el mensaje que venía Cristo y por lo cual era guardar su ley, guardar lo que Cristo estaba hablando y enseñando a través de las Escrituras. Pero también vemos el segundo mensaje, vemos la actividad de los enemigos bajo el segundo mensaje, que es lo que hablamos. Vean esto, dice en junio de 1842, con pocas excepciones, las diferentes denominaciones cerraron las puertas de sus iglesias al señor Miller. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 26. Vemos la actividad de los enemigos que cierran las iglesias al mensaje, a la obra de reforma, de reavivamiento y de arrepentimiento, a lo cual el mensaje que decía temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida, Ese es el mensaje que esta gente empezaron a rechazar. Se empezaron a rechazar el mensaje de que Cristo estaba a las puertas, y por lo cual no tan solo ellos cerraron las puertas, sino que también empezaron a difamar el mensaje y empezar a hablar mal de William Miller y de los que predicaban este mensaje. Ahí aquí estamos viendo la obra de los enemigos que se puede ver a través del segundo mensaje. Eso lo vemos en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 26. Aquí vemos las actividades de los enemigos. El segundo mensaje no tan solo está caracterizado de eso, ya vimos que se les llama a salir de Babilonia. A la gente en ese tiempo tuvo que salir de las iglesias porque ya no se les permitían escuchar el mensaje, por lo cual ellos se quedaron en confusión. Ahora también se ve una gloriosa manifestación del poder de Dios que le da poder al mensaje. También se termina el templo o se purifica el templo. Bajo este segundo mensaje también hay un sellamiento que toma lugar y resulta en una separación. La separación tiene consecuencias eternas, como ya hemos visto, y la aplicación de este mensaje tiene una aplicación local. Ahora, siguiendo esto, siguiendo el patrón del segundo mensaje, vemos la manifestación del poder de Dios en el segundo mensaje. Aquí en esta línea vemos la aplicación local. Ahora, el clamor de medianoche. Este es el poder que se le dio al mensaje en ese momento, en ese tiempo. Veamos esta cita, lo que nos dice. Dice, el clamor de medianoche no fue impulsado por argumentos, aunque las pruebas en las escrituras eran claras y concluyentes. Hubo un poder que lo acompañó, que conmovía el alma. Fíjate, hubo un poder que acompañó y que conmovía el alma. No había duda ni incertidumbre. En ocasión de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, las muchedumbres se habían reunido de todas partes de la tierra para guardar la fiesta. Se amontonaron en el Monte de los Olivos y se unieron a la multitud que acompañaba a Jesús. Se unieron a la inspiración del momento, al poder del momento, y ayudaron a levantar el clamor, bendito el que viene en el nombre del Señor. De la misma manera que lo hicieron los incrédulos que se amontonaban en las reuniones adventistas, algunos por curiosidad, otros solo para ridiculizar, sintieron el poder que llevaba el mensaje, he aquí el esposo viene. Eso lo vemos en el Espíritu de Profecía, volumen 4, página 250 y 251. Vemos que el clamor de medianoche fue el poder que se le dio al segundo mensaje, donde el clamor de medianoche decía, he aquí el esposo viene. Vemos que ese fue lo que levantó a ese pueblo en ese momento, en el tiempo de 1798, o de 1844 específicamente en adelante, hasta 1844. Vemos que ese fue el poder, el clamor de medianoche. Ese fue el descenso o la manifestación del poder de Dios para el segundo mensaje. Ya vimos que también bajo el segundo mensaje hay unos que son sellados y otros tamizados o separados. Dice aquí, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Esos son eventos de los últimos días, página 186. Dice que es un afianzamiento de la verdad. Habla de un sellamiento. Siguiendo esta cita, dice, muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarle. Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que le aman y que no le habrían negado como lo negó Pedro, ni le habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Pero Dios quien lee el corazón de todos, probó aquel amor hacia Jesús que aquellos porque profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Vean, pero muchos que profesaban amar a Jesús y derramar lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas y de su venida. Vemos aquí que unos se burlaron y otros aceptaron el mensaje. Dice, en vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Aquí estamos hablando de la obra de los enemigos. Vemos la separación aquí. Unos fueron expulsados, los que aceptaron el mensaje, y los otros se quedaron. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche, que había preparado para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pudieron ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Eso lo vemos en primeros escritos, página 260 y 261. Vimos que unos al recibirlo fueron reunidos y otros fueron separados. Aquellos que rechazaron el mensaje del primero y del segundo no fueron beneficiados, como dice aquí, por el clamor de medianoche. Prácticamente vemos la separación que hubo. Dice el segundo ángel. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplica entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Eso lo vemos en el Conflicto de los Siglos, página 385. Esto tiene que ver con la aplicación local. Ya vemos que el segundo mensaje tiene una aplicación local. Aquí vemos que el mensaje del segundo ángel tuvo una aplicación más particularmente a las iglesias de Norteamérica, que es donde nos dice que donde se proclamó más ampliamente la venida del Señor Jesús. Eso lo vemos en el Conflicto de los Siglos, página 385. Aquí vemos la aplicación local de este segundo mensaje. Ahora, el tercer mensaje, entrando en el tercer mensaje, dice las características que hablamos del tercer mensaje, para repasar, es un evento histórico que marca la llegada del tercer mensaje. Otra, un tipo de juicio toma lugar. Otra, hay una puerta cerrada. Se completa la reunión. Se demuestran dos clases de personas, dos clases de adoradores en este caso. Pasando a esto, poniéndolo en la línea, vemos el tercer mensaje. Se ve la manifestación de juicio, que hay un juicio, algún tipo de juicio que toma lugar. Hay dos clases que se demuestran. Hay una puerta cerrada. Y aquí vemos en esta cita, hablando con referente a la puerta cerrada, con referente al mensaje del tercer ángel, dice, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Eso lo vemos en primeros escritos, página 254. Esto es a partir de 1844. Aquí específicamente el 22 de octubre de 1844 vemos que comienza el mensaje del tercer ángel. Dice, el juez se sentó, nos habla del juicio. Acuérdense también de que bajo el tercer mensaje hay un juicio que toma lugar, algún tipo de juicio. Bueno, en este caso, de 1844, bajo el tercer mensaje, vemos este juicio. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7, versículo 13, y la venida del Señor a su templo predicha en Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representando también la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Eso lo vemos en el Conflicto de los Siglos, página 422. Aquí vemos en Daniel 7, nos habla del juicio que iba a tomar lugar al final de los 1300 días. Vemos que eso pasó en 1844, octubre 22, que eso comenzó el tiempo de juicio. El juicio de los muertos, que es para los que no tienen conocimiento de eso, empezó el juicio de los muertos en esa época. Y aquí vemos que Malaquías, Daniel 7 y también Mateo 25 están describiendo el mismo evento, que es el juicio. También vimos que no tan solo en el tercer mensaje hay un juicio, pero también hay una puerta cerrada. Veamos también esta cita que nos dice, se me mostró en visión, y todavía lo creo, que hubo una puerta cerrada en 1844. Aquí vemos la puerta cerrada. Todos los que vieron la luz del mensaje del primero y del segundo ángeles y rechazaron esa luz, fueron dejados en tinieblas. Y los que la aceptaron y recibieron el Espíritu Santo, que acompañó la proclamación del mensaje y que después renunciaron a su fe y declararon que su experiencia había sido un engaño, de ese modo rechazaron al Espíritu de Dios y éste no intercedió más por ellos. Eso lo vemos en el mensaje Selectos, tomo 1, página 62. Ahora aquí habla de la puerta cerrada. La puerta cerrada, la puerta que se cerró, fue la puerta del lugar santo. Se abrió la puerta para entrar al Santísimo, pero también a la vez se cerró una puerta donde ya no había acceso al lugar santo, sino solamente al lugar santísimo. Y aquí vemos en 1844 que hubo una puerta cerrada bajo el tercer mensaje cuando comenzó. Vemos eso en Mensajes Selectos, tomo 1, página 62. Ahora aquí vemos las dos clases también que se demuestran, las dos clases de adoradores o dos clases de personas. Ya vimos que la profecía de Apocalipsis, la profecía de, o la parábola, que también es profecía, de Mateo 25, que nos habla de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes. Dice, en el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación, he aquí que viene el esposo, hablando de Mateo 25. Se conocieron entonces las dos clases de personas. Ya vimos que hablamos de dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas. La una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro. La otra que presa del temor y obrando por impulso se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero que estaba destituida de la gracia de Dios. Eso lo vemos en el conflicto de los siglos, página 22. Aquí vemos las dos clases de personas que se desarrollan. Una por no estudiar y por simplemente basarse en lo que sus dirigentes o lo que se estaba enseñando, se les caracteriza como vírgenes fatuas. Y poniendo aquí una pauta en este sentido, a nosotros como pueblos del libro, se nos llama a estudiar la Biblia para que no seamos esas vírgenes fatuas. Porque las vírgenes fatuas son las que se quedaron afuera de la boda. Si ustedes van a la parábola, son las que se quedaron fuera por no haber estudiado y no tener una experiencia personal en las cosas de Dios. Y muchos ahora, hablando de los 15 o más millones de adventistas en a nivel mundial, la mayoría vive por lo que los pastores o lo que los predicadores o lo que sus maestros de escuela sabática les dicen, pero no están teniendo una experiencia personal. Y si tú no la estás teniendo, te vas a colocar bajo la mala categoría de aquellos que se quedan fuera de las bodas. Pero vean esto, siguiendo con esto. El tercer mensaje, ya vimos que un evento histórico marca la llegada del tercer mensaje. Hay un tipo de juicio que toma lugar, ya vimos eso también bajo este mensaje. Hay una puerta cerrada que fue la del lugar santísimo, o la del lugar santo, perdón. También se completa la reunión, ya vimos que hay dos clases se demuestran bajo las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes. Y se establece un pacto en este tiempo, bajo el tercer mensaje. También es seguido por una desilusión. Y es asociado con el número 7. También al pueblo de Dios se le da una obra particular, la cual es seguido por una vacilación o una indolencia. Viendo en la línea nuevamente, vemos aquí el tercer mensaje, vemos el juicio, vemos las dos clases que se demuestran, ya las vimos en las vírgenes fatuas. Ya vimos el juicio de 1844, cuando Cristo llegó al Padre y empezaron el juicio de los muertos. La puerta cerrada, también del lugar santo. Se establece el pacto, ese pacto que también se llega a establecer. Y también esa desilusión que toma lugar, que está asociada con el número 7, esa desilusión. Y se les da una obra que tiene que hacer ese pueblo. Y vemos ahí la vacilación o la indolencia por parte del pueblo. Ahora vemos aquí el pacto. Bajo el tercer mensaje, lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ya dio su viña a renta a otros labradores, a saber a su pueblo guardador del pacto. Aquí vemos el pacto, que le dará fielmente el fruto a sus tiempos. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que considerarán como suyo los intereses de Él. Estos testigos de Dios se encuentran entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Eso lo vemos en Profetas y Reyes, página 526. Vemos que Dios le dio su viña al Israel espiritual. Y de hecho, ahorita lo que estamos viendo es de que Él estableció ese pacto. Obviamente, siempre el pacto tiene que ver con el guardar su ley o los 10 mandamientos. Y vemos que el Israel espiritual está bajo ese pacto también, que guardar los 10 mandamientos. Vemos que Dios estableció ese pacto con el Israel espiritual después de haber desechado al Israel literal por no haber guardado ese pacto. Vemos que Dios lo establece con el Israel espiritual el pacto. Y también vemos esta desilusión que toma lugar. Dice, como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Pero eso si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño, aquí está la desilusión, debido a un falso concepto de su significado. Eso lo vemos en el Conflicto de los Siglos, página 351. Vemos ahí el engaño o la desilusión que sufrieron, que fue el chasco cuando Cristo no llegó. Ahora dice, después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, vióse la luz del sábado, y el pueblo de Dios fue probado, como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si querían guardar la ley de Dios. Vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial. Los que por fe entraban al lugar santísimo hallaban a Jesús y resurgían en ellos la esperanza y el júbilo. Vi que volvía los ojos hacia atrás, recapitulando el pasado, desde la proclamación del segundo advenimiento de Jesús hasta la experiencia sufrida transcurrida en la fecha de 1844. Vieron la explicación de su chasco y de nuevo los alentó una gozosa certidumbre. El tercer ángel había esclarecido el pasado, el presente y el porvenir. Y ellos sabían que en efecto Dios los había guiado con su misericordiosa providencia. Eso lo vemos en Primeros Escritos, página 254. Vemos que Dios a través del tercer ángel los llevó, abrió el santuario celestial donde se veía el arca de su pacto. Y bajo esa arca sabemos de que en el arca estaban los 10 mandamientos, lo cual en su tiempo ellos no guardaron. Muchos, cuando se dio el mensaje del tercer ángel, cuando se empezó a dar, rehusaron guardar el sábado, rehusaron guardar el séptimo día. Y por esa razón fueron separados. Y muchos estaban entre los adventistas del primer día y los adventistas del séptimo día, que hubo la división de estas dos clases de personas. Pero vemos aquí que estuvo asociado con el número 7, porque el mensaje del tercer ángel es exactamente lo que los llevaba a ver que tenían que guardar todos los mandamientos, específicamente más el sábado, que es el que no estaban guardando. Ahora, la obra que se les dio para hacer, vemos esto también. No puedo instar demasiado a todos los miembros de nuestra iglesia, a los que son verdaderos misioneros, a los que creen en el mensaje del tercer ángel, a los que respetan la santidad del sábado, para que consideren el mensaje del capítulo 58 de Isaías. La obra de beneficencia ordenada en dicho capítulo es que Dios requiere que su pueblo haga en este tiempo. Es una obra señalada por Él. No nos deja en dudas en cuanto al lugar donde se aplica el mensaje y al tiempo de su cumplimiento. Porque leemos, y los tuyos edificarán las ruinas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El monumento recordativo de Dios, el sábado, o séptimo día recordativo de la obra que hizo al crear el mundo, ha sido desplazado por el hombre de pecado. Vemos que la obra que se le da al pueblo por medio del mensaje del tercer ángel es que se restauren las sendas antiguas, es que las ruinas antiguas que sean levantados y los cimientos que habían sido desechados, que sean levantados, y ese tiene que ver específicamente con el sábado, el cual fue echado por tierra por el hombre de pecado, lo cual fue cambiado por el papado, como lo sabemos. Dice que ese es el monumento recordativo y esa es la obra de beneficencia ordenada por Dios para nosotros, o para en ese tiempo, por el mensaje del tercer ángel. Esa es la obra que se les da a hacer. Dice, todos los que amen a Dios demostrarán que llevan su sello, observando sus mandamientos. Son los restauradores de la senda en que se ha de andar, hablando de Jeremías 6, 16. El Señor dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. De este modo, la verdadera obra médica misionera está inseparablemente vinculada con la observancia de los mandamientos de Dios, entre los cuales se menciona especialmente el sábado, puesto que es el gran monumento recordativo de la obra creadora de Dios. Su observancia se vincula con la obra de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Este es el ministerio que el pueblo de Dios debe realizar algo que debidamente cumplió, impartirá abundantes bendiciones a la iglesia. Eso vemos en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 266 y 267. Aquí nos habla de los restauradores de las sendas, nos habla de restaurar, de levantar el sábado, y esa es la obra que se les dio en ese entonces a través del mensaje del tercer ángel. Dice, pero también vemos de que son vacilantes o son indolentes con la obra cada vez. Vemos la repetición aquí, que comienza la obra o la iglesia de la Odisea, que se le da el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice, si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos y la obra se habría terminado. Ahí nos habla de esa obra que Dios les había dado bajo el tercer mensaje. Y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Pero en el periodo de duda e incertidumbre que siguió después del chasco, muchos de los creyentes del advenimiento perdieron su fe. En esta forma la obra fue estorbada y el mundo quedó en tinieblas. Si todo el cuerpo adventista se hubiera unido en torno de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, ¿cuán ampliamente diferente habría sido nuestra historia? Eso está en Evangelismo, página 504. Vemos que se le da la obra y a partir del chasco muchos se desilusionan y empiezan a fallar en su fe. Y en vez de hacer la obra que les enseñaba, que era restaurar el sábado para que se predicara en todo el mundo, para que así Cristo viniera, muchos de esta gente se fueron a la indolencia o a la vacilación. Aquí vemos la parábola de las 10 vírgenes, la infatuación que pasó. Dice, un mensaje especial ha llegado a nuestro mundo. En los mensajes del primero y segundo ángel, se cita Apocalipsis 14, versículos 6 al 8. Bajo la proclamación de estos mensajes se dio el clamor de medianoche. Ese fue el poder en el segundo ángel. Y los creyentes y los creyentes en los mensajes fueron llamados a salir de las iglesias porque predicaban la segunda aparición de Cristo en las nubes del cielo. El mundo entero iba a escuchar este mensaje. Aquí viene el esposo salir a recibirle. Aquí está la parábola de las 10 vírgenes. Esto está en Manuscritos Liberados, volumen 16, página 267. Aquí vemos la indolencia de las vírgenes. Dice, la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 también ilustra la experiencia del pueblo adventista. Esto está en Conflicto de los Siglos, página 393. Aquí están las dos clases de personas que se manifiestan. Muy a menudo se me muestra la parábola de las 10 vírgenes, de las cuales 5 eran sabias y 5 fatuas. Esta parábola se cumplió, vean, esta parábola se cumplió en el tiempo del movimiento, cuando surgió el movimiento milerita, y se cumplirá al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo, y como el mensaje del tercer ángel se cumplió y continuará siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. Eso está en Revista y Heraldo, agosto 19 de 1890, párrafo 3. Vemos los 7 truenos, pero vemos la cita que está aquí bajo los 7 truenos. Dice, después de que estos 7 truenos emitieran sus voces, se le manda a Juan, así como a Daniel, con respecto al librito. Sella las cosas que los siete truenos han dicho. Esto se refiere a eventos futuros que se revelarán en su orden. La luz especial dada a Juan fue expresada en los siete truenos. Fue una delineación de eventos que sucederán bajo el mensaje del primero y del segundo ángel. Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 971. Vemos que dice que es una delineación de eventos que tenían que ocurrir bajo el mensaje del primero y del segundo ángel. Pero también nos dice que estos eventos, que son eventos futuros que se revelarán en su orden, hablando de que van a volver a repetirse, así como la cita anterior dice que el mensaje del tercer ángel es verdad presente y será verdad presente hasta el fin del tiempo. Así también lo menciona con la parábola de las 10 vírgenes, que también es verdad presente para nuestro tiempo. Y esto lo vemos en Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 971. Ahora dice correr paralelo. Hablando del paralelismo que estamos ilustrando con todas estas movimientos de reforma. Dice, Dios le ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía y su obra no cesará hasta el cierre de la historia de esta tierra. Los mensajes del primero y del segundo ángel son todavía verdad presente para este tiempo y tienen que correr paralelos con el que le sigue. Hablando de que tienen que correr paralelos con el que le sigue, que es el mensaje del tercer ángel. O sea, se tienen que dar juntamente con ese mensaje. Dice, el tercer ángel proclama su advertencia en alta voz. Después de estas cosas, Juan dijo, y vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En esta iluminación, la luz de los tres mensajes se combina. Eso lo vemos en materiales de Elena G. de White, 1804. Vemos que el mensaje que se va a dar, o que se enseña, o la repetición, hablando de que también está el mensaje del cuarto ángel o el cuarto mensaje que está en esta historia, dice que se va a repetir y es el mensaje de Apocalipsis 18, que es el que nos habla aquí, que esta iluminación de luz de los tres ángeles se combina, es bajo el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, que ese es el que se tiene que estar dando ahora en este tiempo que vivimos nosotros. Pero dice, vemos aquí, ya vimos que la obra que se les dio se convierte en el mensaje del tercer ángel que es proclamado, pero vemos que esa obra que se les da para hacer, de que proclamen el mensaje del tercer ángel que los lleva a proclamar el mensaje del sábado, que es por eso aquí está relacionado con el número 7, lo que hacen es van a la condición laodicense. Esa es la vacilación o la indolencia por parte del pueblo. También vemos que dice que el mensaje es seguido el mensaje del tercer ángel por un cuarto mensaje. Ahora vemos aquí también en la línea el cuarto mensaje, que ya vimos que es la repetición del segundo mensaje, que en ese segundo mensaje se manifiesta la justicia, como vemos aquí. Pero ese el cuarto mensaje está precedido también por el mensaje del primer ángel, donde se manifiesta, donde hay convicción de pecado. Aquí vemos el primer mensaje. También es seguido el segundo mensaje por el tercer mensaje, que es donde se manifiesta el juicio. Y esto se termina en tiempos angustiosos, esta obra que se les da. Ahora, nosotros estamos viviendo, esto fue en el tiempo del movimiento, cuando se levantó el movimiento adventista, o el tiempo del movimiento milerita, se llegó hasta el tercer mensaje, hasta la proclamación del tercer mensaje. Nosotros estamos, como dije, en este periodo, y estamos viviendo, como nos enseña aquí, llegando, como he mencionado, cada historia se está repitiendo, como nos enseña, hablamos en Isaías 46, versículo 10 y en otros pasajes que hemos hablado, que estos mensajes tienen su cumplimiento también al final del tiempo. Vemos que la parábola de las 10 vírgenes es verdad presente y será verdad presente hasta el fin del tiempo. Vemos que los mensajes del primero y del segundo ángel o de los siete truenos que se habló en Apocalipsis 10 es una delineación de eventos que van a suceder también nuevamente. Hablando de nuestro tiempo, tienen esa aplicación. Ya vimos que en el tiempo de los mileritas, en ese tiempo cuando se levantó el movimiento, el tiempo de fin fue 1798. Y ahora llegando a nuestro tiempo, también hay un tiempo del fin. También hay un aumento de ciencia. También está el primer mensaje. También ese primer mensaje está caracterizado por una convicción de pecado. Por el segundo también está, se le da poder cuando un símbolo divino desciende, de la misma manera. El segundo mensaje es una manifestación de justicia. También se ve el poder, la manifestación del poder de Dios, seguido por el tercer mensaje, que también se ve la manifestación, algún tipo de juicio, un juicio toma lugar y está relacionado con el número 7. Y también está seguido nuevamente por el primero, perdón, por el cuarto ángel, que es la repetición del segundo ángel o el segundo mensaje, que está precedido por el mensaje del primer ángel y está seguido por el mensaje del tercer ángel, que cada uno también tiene su característica de pecado, justicia y juicio. Y esa es la época, esa es la historia o el movimiento de reforma de los 144 mil. Sigue el mismo patrón de lo que estamos hablando. Aquí vemos el tiempo del fin. En el tiempo de los mileritas, ya vimos aquí esa línea arriba, donde nos enseña el tiempo del fin, el aumento de ciencia, primero, segundo, tercer ángel, tercer mensaje, empezando con el cuarto. Y nos basamos aquí abajo nuevamente, enseñando nuestro tiempo, la misma secuencia. Se ve el tiempo del fin, se ve el primero, el segundo y el tercer mensaje, seguido por el cuarto. Y también se ve el aumento de ciencia, pero eso ya es en el tiempo de nosotros. Aquí se ve, como dije, el primer mensaje, el tercer mensaje, el cuarto mensaje. Miguel se levanta y aquí está la segunda venida de Cristo. Di apenas un pequeño bosquejo para la siguiente presentación, donde vamos a entrar más específicamente en las verdades para nuestro tiempo, el movimiento de reforma o el gran movimiento de reforma que está tomando lugar ahora en nuestro tiempo, que ya vimos el comienzo del Israel espiritual en el tiempo de los mileritas, cuando se levantó, y ahora nos va a tocar entrar en el tiempo del final del Israel espiritual, cuando Dios levanta este movimiento nuevamente para llevarlo adelante con el poder de Dios y siguiendo ese mismo patrón, como dije, para no confundirnos y no ser llevados por falsos movimientos o por falsas enseñanzas. Vemos que tenemos un patrón claramente establecido por Dios, que podemos seguir con confianza. Pero lo que tenemos que hacer es nosotros estar estudiando para no ser de aquellos que son esparcidos o que son separados del pueblo de Dios. Porque ya vimos que bajo el tercer mensaje hay una separación que toma lugar que tiene consecuencias eternas. Y Dios está llamando a ti en esta tarde que vayas, estudies, que recapacites de lo que estamos hablando y que también memorices estas cosas. Y que corras de aquí para allá para que la ciencia de las profecías crezca en tu entendimiento, en tu corazón, y que haya un cambio en tu vida, en tu carácter, en tu persona. Que no nada más veas esto como algo nada más, una enseñanza más, sino que la veas como un llamamiento al arrepentimiento, un llamamiento a ver si tú estás siendo parte de este movimiento. Te pido que en este tiempo te arrodilles conmigo para tener una palabra de oración y así Dios pueda sellar y grabar estas cosas en nuestros corazones. Padre Santísimo de los cielos, bendito Padre, te damos gracias porque nos has permitido terminar esta otra presentación. Ya vimos de que es el paralelo de tu pueblo para este tiempo, que tenemos que nosotros colocarnos de tu lado, ser recogidos, que dice la Escritura que si no rejuntamos con Cristo, seremos esparcidos. Y yo te pido que en esta tarde mis hermanos puedan ellos, juntamente conmigo, ser rejuntados, podamos ser reunidos, podamos tomar parte de esta última reunión. Sabemos que todo se está repitiendo al pie de la letra, que los mensajes que tú has dado son verdad presente para nuestro tiempo y que ahora, Padre, tenemos que escuchar, tenemos que ser fervorosos, estudiosos de las Escrituras, tenemos que orar fervientemente para pedir un cambio de corazón, un cambio de mente y que como el Salmo 51 enseña, que renueves nuestro espíritu y que cambies nuestro corazón, que eso suceda al nosotros ir a ti y al buscarte con sinceridad y con humildad de corazón. Te pido que selles estas verdades en la mente de mis hermanos y hermanas, que puedan ir y regresar para poder ver que estas cosas son así y que no tomen mi palabra, sino que ellos mismos estudien por sí, por ellos mismos, y que no tomen la palabra de sus pastores, de nadie más, sino que vayan a las Escrituras y tengan ese testimonio directo del testigo fiel y verdadero que nos llama al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde para nosotros. Te doy gracias y te pido tu bendición, Padre Santo, en el bendito y sagrado nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, es en quien te oro y te pido estas cosas, Padre. Amén.